Noticia del día, el doctor Néstor Humberto Martínez, no sé si saludarlo como fiscal o exfiscal, su situación en este momento, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Su situación en este momento es fiscal o exfiscal?
Pues estoy en ese lío, Yolanda, porque presenté renuncia irrevocable y yo no soy abogado laboralista y ahora me dicen los abogados laboralistas que eso implica que yo tienen que aceptarme la renuncia. Entonces, pedí una licencia. No estoy en ejercicio de funciones, espero no volveré al cargo de fiscal general de la Nación y espero la decisión del martes para formalizar ya por parte de la Corte Suprema de Justicia la aceptación de la renuncia.
Bueno, hay varias preguntas, como entenderá, a propósito de la decisión de la Justicia Especial para la Paz que ha dado usted como argumento para su renuncia.
Sí, señora.
Y la primera que le quiero plantear, porque acabamos de tener una conversación extensa con el magistrado Jesús Ángel Bobadilla, y la primera que le quiero plantear tiene que ver con el video que se conoció en las últimas horas sobre Jesús Santrich, video de unos 7 minutos, porque dice el magistrado Bobadilla que le parece curioso, por decirlo menos, que el video se conozca después de la decisión, pero que no les haya llegado a la sala de revisión de la Justicia Especial para la Paz. ¿Por qué no llegaron esas pruebas, esos materiales a esa sala de revisión, fiscal?
Bueno, esa es una pregunta que hay que trasladársela al gobierno de los Estados Unidos. Usted sabe que la JEP le pidió al gobierno americano que le entregara ese video, y ese video, como se conoció por parte de la opinión pública, el propio embajador manifestó públicamente que Estados Unidos no presentaría más pruebas a la JEP, porque se rompía el principio de la buena fe y ya había 2 evidencias en el expediente. Evidencias esas que sí yo conocí y que decían claramente 2 testigos la fecha en que ocurrieron los hechos, que es de acuerdo con la Constitución, que es lo que gobierna a todos los funcionarios, lo único que debía hacer la JEP, establecer si fue antes o después del 1 de diciembre del 2016. Y si era después del 1 de diciembre del 2016, pues evidentemente procedía a la extradición.
¿Le entiendo entonces que fue el gobierno de los Estados Unidos el que filtró el video en las últimas horas?
Lo que le puedo decir es que ese video no consta en los expedientes de la Fiscalía hasta cuando yo estuve en el ejercicio de mi cargo.
Es decir, hasta ayer ese video de 7 minutos que conocimos no estaba en los expedientes de la Fiscalía. Luego, pues presumimos que desde la Fiscalía no se filtró.
Así es, debemos presumirlo así, sí, señor.
Bien, señor fiscal, en las pruebas que mandaron o en los documentos o en la solicitud que mandan a la Justicia Especial para la Paz, ¿había pruebas claras de la fecha y de la comisión del delito? Porque justamente lo que argumentan los magistrados que deciden darle el amparo a Jesús Santrich con base en el artículo 19 transitorio de la Constitución es que no pudieron establecer la fecha y no pudieron establecer que se había cometido un delito.
Pero Yolanda, eso sí, francamente, yo me declaro atónito que digan eso. Los colombianos podrán tener su propia conclusión. Yo la invito a usted, Yolanda, mire, en la página web de la Fiscalía, antes de mi retiro, en ejercicio de una facultad que tiene el fiscal general por razones de interés general, dispuse que se hicieran públicos los audios que se enviaron a la Jurisdicción Especial de Paz. Y usted podrá ver que esos audios en donde se habla de esa operación, en donde el operador central es el señor Marlon Marín, que todos saben de dónde viene, qué hacía, donde aparece la voz del señor Santrich, eso no, pues perdónenme, pero también no se puede desconocer ese hecho, corresponde a hechos que acaecieron entre agosto del año 2017 y febrero 2018. Lo que quiere decir que en el calendario occidental esos hechos ocurrieron todos después del 1 de diciembre del 2016. Luego, no hay garantía de extradición en ese caso, diga lo que diga la sección de revisión.
Lo que dice la sección de revisión es que no tenían pruebas para establecer esa fecha. ¿Cuál era la prueba?
Pues los audios, por Dios, por eso es que Yolanda los invito a que los oigan. Y esos audios fueron legalizados ante juez de garantías y esos audios tienen fecha precisa y la tiene en su expediente la Jurisdicción Especial de Paz. No. Pretexto sí no puede haber en este caso.
Ahora, doctor Néstor Humberto Martínez, hablando de esas pruebas que llegaron a la JEP, y le insisto en la versión de la sala de revisión, que es la que nos han dado esta mañana, ellos dicen que al no poder establecer que se cometió el delito, no están diciendo que no se cometió. le están pidiendo a la Corte Suprema y le están pidiendo a otra sala de la JEP que investigue si hubo delito para que ese delito no quede en la impunidad si se cometió.
No, ellos lo que dicen es que se juzgue en Colombia al señor Hernández. Dice, considera la sala que el juzgamiento de Hernández en Colombia es la manera más efectiva de respetar el derecho internacional público. ¿El juzgamiento de qué? Si ellos dicen al mismo tiempo que con las pruebas aportadas no se pudo evaluar que si la conducta era un delito. Al fin, lo uno o lo otro, pero ese grado de contradicciones no pueden aparecer en una providencia judicial de la importancia de esa providencia.
Pero, doctor Néstor Humberto, lo que entiendo es que ellos remiten ese expediente tanto a la Corte como a la misma JEP para que instruyan y para que investiguen el caso. Luego, digamos, hay unos supuestos de que sí pudo haber cometido el delito y que el problema es si lo cometió antes o después de la firma del acuerdo.
Todo eso muy bonito, María Elvira, pero es que la Constitución lo que les decía era que tenían que establecer si la fecha era posterior al 1 de diciembre del 2016 y los audios que tienen fecha exacta ante juez de control de garantías de la República de Colombia, todos son posteriores al 1 de diciembre del 2016. Eso es lo que dicta el artículo 19 del acto legislativo número 1 del 2017. Y ahí es donde los oyentes de RCN podrán establecer si se cumplió o no se cumplió la Constitución de los colombianos.
Doctor Néstor Humberto Martínez, el pronunciamiento de la Justicia Especial para la Paz vino acompañado de una especie de denuncia, incluso de una decisión en el sentido de compulsar copias para que se investigue a funcionarios de la Fiscalía por irregularidades en el recaudo de las pruebas. Y dice la JEP, concretamente, que en su momento le solicitó a la Fiscalía que allegara la documentación que pudiera soportar la asistencia judicial con la que habían actuado en el territorio colombiano los llamados testigos confidenciales, diríamos algo así como agentes infiltrados, si uno entiende bien, y que la Fiscalía no aportó esa documentación y por el contrario dijo que esas personas habían actuado como particulares y que no se requería esa asistencia judicial. Ese es un elemento muy, muy delicado, una denuncia muy delicada sobre la cual quisiera conocer su opinión.
Gracias, Juan Manuel. Muy importante su pregunta. Aquí ha pasado lo que siempre suele ocurrir en la carrera décima de Bogotá, que el policía coge al ladrón y el que judicializan y meten a la cárcel es al policía. Esto es insólito. Santrich en libertad y ahora la fiscalía empapelada. ¿Eso a quién se le ocurre? ¿En qué país estamos viviendo? Ese es el desorden institucional y la afectación a la legalidad que yo quise denunciar justamente con mi renuncia. Nada de ilegalidades en la Fiscalía. La Fiscalía hizo varias actuaciones, todas con sujeción a la ley. Primero, la Fiscalía participó en una entrega controlada de 5 kilos de cocaína con los que se inició este operativo en un hotel de Bogotá. Esa operación fue legalizada ante juez de control de garantías y nadie puede decir que no se haya ajustado a derecho porque un juez de Colombia la avaló. Posteriormente, las interceptaciones telefónicas todas fueron legalizadas igualmente ante juez de control de garantías. Y el único allanamiento que se hizo por parte de la Fiscalía General de la Nación, porque yo oigo, pero atónito, perplejo, en estas entrevistas que se habla de que hubo allanamientos ilegales. El único allanamiento que hubo fue el que hizo la Fiscalía el día de la captura en el barrio Modelia, donde, por cierto, se incautaron 45 computadores, USBs y tablets que tienen información muy valiosa que se está judicializando en Colombia, muy significativa, muy importante, y ese allanamiento fue legalizado ante juez de control de garantías. Entonces, por cumplir la ley, por investigar el crimen, ahora los fiscales y los investigadores de la Fiscalía van a tener que quedar empapelados. Líbrenos, señor, de lo que viene para Colombia.
Fiscal, doctor Néstor Humberto, la pregunta es, frente a lo que usted nos está diciendo, si hay tantas pruebas, si en todas esas confiscaciones de computadores, tablet, USB, encuentran información valiosa, ¿por qué no la Fiscalía abre un caso concreto contra el señor Santrich en el momento en que sabe que lo van a dejar en libertad?
Claro, yo creo que ya que se ha remozado la Fiscalía, espero que esa investigación, si no va a surtir efecto en Estados Unidos, pues ojalá se pueda llevar a cabo en Colombia y que haya la cooperación judicial para que así se haga. Lo que ocurre, María Elvira, es que, y este es un technicality, pero que los oyentes entienden muy bien, no es posible juzgar en varios países por una misma conducta a un ciudadano. Los delitos de narcotráfico tienen por característica propia su condición de transnacionalidad. Se acopia la cocaína en Colombia, se transporta en Colombia, sale a puerto por Colombia, pasa por algún país centroamericano, llega a las calles de los Estados Unidos y allí se convierte en un delito de conspiración. Pero es la misma conducta que inició en Colombia y terminó en los Estados Unidos. Y no se puede judicializar dos veces por el principio del non bis in idem. Entonces, frente a esos hechos, lo que autoriza la Constitución colombiana y las leyes de Colombia, pero sobre todo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es clarísima, es que en esos hechos las jurisdicciones restantes a las del país requirente de una extradición, que en este caso es en Estados Unidos, pueden ceder su jurisdicción, es decir, no investigar el delito, porque si se investiga el delito en los dos países, pues viene el principio del no bis in idem y queda impune esa conducta. Eso fue lo que ocurrió justamente en este caso.
Doctor Néstor Humberto Martínez, quisiera solicitarle una precisión en relación con la inquietud anterior que le formulé relacionada con los testigos confidenciales. Usted dice que, bueno, un juez de la República conoció todo el operativo, pero la JEP dice que las leyes internacionales establecen que cuando autoridades extranjeras van a practicar pruebas en otro país, deben contar con el permiso para recaudar las pruebas. En ese sentido, sí hubo evidentemente participación de agentes confidenciales extranjeros y tenían ese permiso debido para recaudar las pruebas, porque la JEP dice que la Fiscalía dice que esas personas actuaron como particulares.
Lo que yo le puedo decir exactamente es que la Fiscalía no participó en esas reuniones.
¿En qué reuniones? Precisemos un poquito ahí, señor
fiscal. En el famoso video que salió a la luz pública anoche, la Fiscalía no tenía conocimiento de ese operativo, no participó en ese operativo.
¿Quién hizo el operativo?
Esa es la pregunta que ustedes como periodistas nos ayudarán a resolver con base en todas las evidencias, porque anoche tuvimos en cuenta el video donde por primera vez conocemos voces que nadie en Colombia conocía.
Pero es muy importante este punto, fiscal, porque entonces, si la Fiscalía no participó...
Claro, muy importante, como les digo, la Fiscalía no participó en eso.
La Fiscalía no, pero ¿sabe usted que alguna autoridad en Colombia, llámese policía o la que sea, participó o haya participado en este operativo particular en donde se da la grabación en la que aparece Jesús Santrich y se habla
de... Bueno, lo sabemos todos, porque ustedes tienen las pruebas que les entregó la JEP y de la affidavit del gobierno americano, en donde entregaron testimonios de unos ciudadanos americanos que participaron en esas operaciones. Eso lo tiene la JEP, y por eso le digo que a eso es a lo que hace referencia ciertamente la Jurisdicción Especial de Paz, y la Fiscalía en esa reunión no tuvo conocimiento de esa reunión cuando se fue a realizar, ni participó del operativo. Eso es lo que yo les puedo decir.
Doctor Néstor Humberto, me parece muy grave todo lo que nos está contando. ¿Eso puede uno concluir que el operativo lo hizo la DEA sin autorización y sin conocimiento de las autoridades colombianas?
Las operaciones que realizan las autoridades judiciales en el mundo de entrampamiento corresponden a realidades que en este caso específico yo le puedo decir que de las cuales no tenía conocimiento en ese momento la Fiscalía General de la Nación, por eso no tuvimos participación alguna en ese operativo.
Jurídicamente hablando, ¿quién debe dar el visto bueno para ese tipo de operaciones de autoridades internacionales en nuestro país?
Cuando tenemos solicitudes a través de cartas rogatorias, interviene la Fiscalía y hay legalización ante juez de control de garantías.
¿En este caso hubo esa solicitud a la Fiscalía?
No, ya les he dicho que no participamos.
¿Con lo cual fue ilegal este procedimiento?
Bueno, ya les dije lo que a mí me consta y ya no puedo referirme hacia adelante de temas que...
No es hacia adelante, es hacia atrás, señor fiscal.
No, hacia adelante, porque yo no voy a calificar esos hechos sobre los cuales la JEP se está pronunciando y que son objeto de investigaciones que ellos han solicitado, en los cuales no se comprometió la Fiscalía General de la Nación, y eso les ha quedado a ustedes supremamente claro.
Me queda supremamente claro que la Fiscalía no intervino en el procedimiento, y al preguntarle usted me dice que lo usual es que se le pida autorización o colaboración, y quisiera precisar el término, si es autorización o colaboración, a la Fiscalía. cuando hay operaciones.
Colaboración judicial.
Es colaboración judicial. Pero la ley permite que haya esos operativos sin necesidad de que la fiscalía lo sepa.
Bueno, eso es lo que ha dicho la JEP, eso es lo que se ha pronunciado la JEP, y ese es el tema que va a ser objeto ahora de unas indagaciones sobre las cuales vamos a esperar los resultados de los colombianos.
No, yo no le estoy preguntando sobre la decisión de la JEP,
Yolanda,
señora
usted
fiscal.
Me está preguntando sobre unas indagaciones que va a hacer la JEP.
No.
Y la Corte y la no. Comisión y la órgano disciplinario de la Fiscalía, y será en ese escenario donde se establezca qué fue lo que en efecto ocurrió, quiénes realmente participaron y si la Fiscalía participó sin autorización de un juez, y eso es lo que se va a establecer.
Claro, pero
entonces,
yo se lo pregunto...
que sean las decisiones judiciales...
Sí, no, se lo estoy preguntando en términos generales. Le decía a usted, cuando actúan agentes internacionales en Colombia, requieren informar a la Fiscalía, sí.
Colaboramos con ellos cuando hay una carta rogatoria, como se lo he dicho.
¿Es obligación que informen a la Fiscalía colombiana o no es obligación?
Para la participación de la Fiscalía y que se obtenga el control de legalidad, las autoridades le informan a Colombia.
Le informan, pero ¿es obligación que le informen a Colombia o pueden agentes de gobiernos extranjeros actuar en Colombia sin informar a la Fiscalía de Colombia?
Pues mire, en estos días se hablaba de espionaje de Venezuela en Colombia. Yo no puedo darle fe ni crédito de que hagan esos agentes en Colombia si tienen autorización. No, pues por supuesto no tienen autorización de la Fiscalía General de la Nación. Yo no sé si haya cuántos espías de Venezuela en Colombia, que hagan en Colombia, cómo lo hacen. Y cuando se presentan esas circunstancias, pues en este caso la JEP ha pedido que se investigue y habrá que investigarse.
Señor fiscal o exfiscal Néstor Humberto Martínez, yo le estoy preguntando, es que dicen las normas para entender. La norma dice
no,
que si hay agentes
no
extranjeros...
No, habla de cosas que son supuestos que no están en la ley colombiana. La norma habla que cuando una autoridad extranjera quiera la cooperación judicial, tiene que presentar una carta rogatoria. Cuando nos presentaron las cartas rogatorias, nosotros colaboramos con la justicia.
Pero nos dice que en este caso y en este operativo en particular no hubo esa carta.
Lo tiene muy bien entendido.
Muy bien. Uh-huh. Eso era a ese punto quería llegar, fiscal, porque usted no nos dice si fue ilegal, pero pues otros pueden interpretar que si no llegó la carta, pues hubo una dosis de ilegalidad en el procedimiento.
Uh-huh. Muy respetable su conclusión, pero eso es lo que la jefa me ha pedido que se investigue, y está bien que se investigue.
Y está bien que se investigue, evidentemente, para saber si hubo o no hubo procedimiento legal de esos agentes internacionales que actuaron en Colombia. Ahora, señor fiscal, ¿quién debe decidir en este momento, más allá de la apelación que va a presentar el procurador Fernando Carrillo ante la sala de apelación de la JEP, quién debe decidir de quién es competencia la investigación, si de la Corte Suprema o de la sala a la que remite la sala de revisión de la JEP? ¿Quién debe investigar la conducta del señor Jesús Santrich?
Pues clarísimamente la Fiscalía General de la Nación, que nos sorprende que se hable de la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia solamente investiga aforados, a no ser que ya se esté dando, por supuesto, que la apelación que ha anunciado el Procurador General de la Nación también está perdida, y en consecuencia allí tendría que asumirlo la Corte Suprema de Justicia, bajo el bien entendido de que se asuma el cargo de congresista de la República.
Ahí me queda un vacío, señor fiscal, y es, si lo debe hacer la Fiscalía General, usted nos explicaba hace unos minutos que en la medida en que había un proceso de extradición en camino y demás, no se abría la investigación en Colombia, o se puede abrir directamente y sin ningún problema.
Porque en ese momento se cede jurisdicción, que fue lo que hicimos en Colombia de acuerdo con
ahora
la Constitución.
Sí. Ahora sí la puede abrir porque ya se decidió que, la JEP ya decidió que no lo extradita.
No se ha decidido porque esa decisión no está en firme, María Elvira, falta la instancia de apelación. Y eso implicará que haya una comunicación entre las autoridades judiciales americanas y las autoridades judiciales colombianas, a fin de que si las autoridades judiciales americanas declinan jurisdicción, le ofrezcan en cooperación judicial sus pruebas a Colombia, y en ese caso esas pruebas puedan servir para las imputaciones correspondientes.
Ya.
Señor fiscal, a partir de su renuncia, pues como usted entenderá, o doctor Néstor Humberto Martínez, se ha desatado una cadena de reacciones de distintos sectores que hablan de una ausencia de institucionalidad plena en el país, de algunos vacíos, y otros, como el senador Gustavo Petro, a quien estoy leyendo en su cuenta de Twitter, dice lo siguiente: ¿qué tal el uribismo? Fundamentar una constituyente en el hecho de que un corrupto al que apoyaban se va de la fiscalía. Sobre este trino tengo dos inquietudes. ¿Qué piensa usted de una posible constituyente? Pero sobre todo, ¿qué piensa de que Petro le diga corrupto?
Pues, otra de las ironías, oficiando de sacerdote de la moral, el señor del video con los dineros sucios metidos en una bolsa de plástico. ¡Qué paradoja, por Dios! Yo fui al Congreso de la República, respondí una a una las preguntas que me hicieron. Gracias a ello todos los partidos políticos se pronunciaron en su momento. Ayer, con gran satisfacción, la ciudadanía me expresó toda su solidaridad. Eran miles y miles de personas. Es que yo he quedado abrumado, estoy supremamente agradecido. Y además todos los partidos políticos se pronunciaron a una, inclusive muchos de ellos pidiendo que reconsiderara mi renuncia. Editoriales de la prensa lo han expresado y eso genera mi gratitud, porque yo sí le puse la cara al país. El señor Petro no nos ha querido contar de dónde venían esos dineros, cuándo fue eso, para qué los recogió en esa operación sospechosa encubierta en donde estaba recibiendo dineros, con qué propósitos. Ustedes saben que yo sí le puedo decir a los colombianos que mis manos no están manchadas ni de sangre ni de dineros sucios. Y en relación con la constituyente, correcto, lo que les puedo decir es que ese es un paso que yo creo que a mi modo de ver es inconveniente, porque deja en interinidad el proceso de paz. Lo que tenemos que hacer los colombianos ahorita es consolidar la institucionalidad de la paz. Y a ese propósito contribuye mi renuncia, porque yo estoy diciendo es que aquí hay unos problemas que tenemos que resolverlos, pero tenemos que enfrentarlos, sincerarlos. Esto no es evadiendo los problemas como vamos a resolver lo que está pasando. Por eso yo me había propuesto llegar a un consenso que estaba liderando con el conocimiento del señor presidente de la República para buscar aquellos puntos que deberían perfeccionarse respecto de esa institucionalidad de la paz, sin abrir la paz a la incertidumbre. Y habíamos hablado ya con el presidente Gaviria y me dijo: estamos listos para entrar nosotros desde el Partido Liberal Fiscal, sobre la base que haya una decisión primero por parte de la Corte Constitucional. Entonces quedamos un poco en stand-by esperando la decisión de la Corte. Un gran promotor de ese acuerdo nacional es el senador Roy Barreras, que con gran entusiasmo estaba en eso. El presidente Uribe dijo: nosotros también participamos de ese entendimiento. Hablé con el doctor Germán Vargas, me expresó lo mismo. El presidente Santos me dijo: superada la fase de las objeciones fiscal, empleémonos en esa ley interpretativa que se está promoviendo por varios sectores de las bancadas representadas en el Congreso. Y hablé también con las FARC, me senté con Julián Gallo el viernes pasado, le expresé el interés que teníamos de avanzar en este entendimiento, y bueno, yo creo que esta posta la tiene que tomar ahora alguien, porque es el momento de dejar atrás tanta fractura política, tanto disenso, con tantas posibilidades que nos ofrece el proceso de paz. No llegar a un entendimiento entre los colombianos sería un pecado histórico.
Dice usted que habló con Germán Vargas para ese acuerdo nacional, entre otros de los actores políticos, pero no parecía tan dispuesto como parece para el acuerdo político, como usted lo menciona, el doctor Germán Vargas y Cambio Radical, a la hora de apoyar las objeciones que usted presentó en su momento y que pedía apoyo de ese partido político en particular que ha sido tan afín a usted. ¿Qué fue lo que falló ahí? ¿Qué pasó? ¿Germán Vargas lo dejó solo?
Pues, buena pregunta. Mire, Cambio Radical nació en un momento de la vida política colombiana en donde él estaba gravitando el peso de la narcodemocracia sobre nuestro país. Y ese fue la expresión de un disenso para recobrar el orden y la autoridad. Y quienes fuimos partícipes de ese movimiento, con el doctor Germán Vargas hemos participado de un mismo ideario, de una misma concepción sobre el orden y la autoridad. De hecho, El doctor Vargas fue el promotor del restablecimiento y el autor del restablecimiento de la extradición en Colombia. Y por eso yo animaba la esperanza de que nos acompañara en estas objeciones. De hecho, en una reunión, y puedo decirlo abiertamente, en la cual participamos con Germán, con el doctor Jaime Lombana, con la periodista María Isabel Rueda, expresé mis preocupaciones y me animaron a que fuera adelante plantearle estos temas al país, pero cuando llegó la hora de las decisiones, sí, me quedé solo, la verdad es esa, tristemente solo.
Doctor Néstor Humberto, frente a las reacciones tras la decisión de la JEP y su renuncia y ese terremoto que se generó, hubo una reacción igualmente fuerte a la de Petro desde el otro espectro político, y fue la del expresidente Uribe, que dice que la decisión de la JEP demuestra un cogobierno del narcotráfico, con el narcotráfico pactado desde La Habana, y que lo que hay para adelante y la necesidad es de derogar la JEP. ¿Qué opinión le merece esa opinión?
Bueno, yo he hablado con el presidente Uribe, como hablé con todos los expresidentes, como usted se ha dado cuenta, María Elvira, y yo les doy testimonio de ello, tengo el privilegio de hablar con todos los sectores de la política nacional, y en esos diálogos que he tenido con el presidente Uribe, hemos llegado a la conclusión de que la JEP es una realidad institucional. Lo que hablamos en su momento era que necesaria su consolidación, y por eso lo invité a que formara parte de ese acuerdo de entendimiento nacional, y él muy generosamente me expresó que participaría en ese acuerdo. Por eso digo que ojalá esa posta que estaba tratando de liderar, con el conocimiento del señor presidente Duque, quien ha sido tan solidario con toda la actividad que nosotros hemos llevado a cabo en la Fiscalía, pues la retome la institucionalidad colombiana y podamos lograr ese consenso. Y un activo muy valioso que hay ahí es la voz de las FARC también. Con Julián Gallo hablamos sobre el tema, él me expresó que estaría atento al llamado. Y otro activo muy importante es la propia presidente de la JEP, con quien se puede establecer un diálogo muy significativo y recoger toda la institucionalidad para llegar a esos consensos. Es el momento del consenso y del diálogo.
Claro, pero ¿está de acuerdo con el pronunciamiento de que hay un cogobierno del narcotráfico con las FARC y que hay que derogar la JEP?
Bueno, como le digo, yo realmente no conozco eso. Lo que sí le doy fe es que hablamos con el presidente Uribe de avanzar en ese diálogo para consolidar la institucionalidad de la paz. Eso es lo que tenemos que hacer ahora todos los colombianos.
Claro, señor fiscal, usted presentó una renuncia irrevocable, pero existe tanto en términos de su voluntad como algún espacio jurídico para que usted pueda echar para atrás y decir, no, me quedo, después de que sucedieron pues tantas manifestaciones de apoyo a esta causa suya.
Pues la verdad, yo estoy muy agradecido con todos los partidos que así lo solicitaron, los gremios que me llamaron a expresarme lo mismo, el sindicatos internos de la Fiscalía, muy lindas sus manifestaciones, con las páginas editoriales que así lo plantean, con ellos infinita gratitud, pero mi decisión fue irrevocable y así debo proceder en consecuencia.
¿Se mantiene en esa decisión al margen de lo que pase en la sala de apelación de la JEP?
Sí, por supuesto. Ahora lo que debemos esperar con expectación los colombianos es que conozcamos el escrito del señor procurador, que se tramite y que rápidamente se le dé paso a esa instancia para conocer finalmente qué va a ocurrir con este episodio.
Doctor Néstor Humberto Martínez, ¿qué significa esa última parte de su pronunciamiento de ayer?
¿Sí?
Cuando dice que exhorta a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad de la defensa de la paz en un marco de justicia especial. ¿Esa movilización cómo la concibe usted? ¿Apoyando una causa política suya eventualmente o de qué manera específicamente?
Yo creo que esa es la movilización de los ciudadanos a despertarse. Estamos en un letargo, uno habla con el colombiano de a pie y le dicen, bueno, ¿esto para dónde va? ¿Qué pasó con las instituciones? ¿Qué está pasando con la justicia? ¿Qué van a hacer ustedes? No, la movilización es qué podemos hacer todos nosotros, desde los partidos políticos, desde el Poder Judicial, desde los generadores de opinión, desde el ciudadano intermedio, para reconciliarnos, consolidar, como digo ahí, y hagamos la defensa de la legalidad y la defensa de la paz, porque la legalidad está en entredicho cuando, por ejemplo, usted advierte que si un narcocultivador que fue objeto de reinserción continúa con su narcocultivo, le van a mantener los beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz. Eso es un estropicio. Eso no lo entiende ningún lector del derecho en el mundo. Le dicen a uno, pero eso no puede ser posible. Pues sí, aquí es posible. Rompimos esa cultura de la legalidad y hay que volver. Y para ello es que yo estoy pidiendo un consenso.
Juan Carlos Iragorri tiene pregunta para el doctor Néstor Humberto Martínez, fiscal o exfiscal en este momento. Iragorri.
Doctor Néstor Humberto Martínez, quiero pasarlo a otro asunto. Si el Centro Democrático lanza su candidatura presidencial, ¿usted aceptaría? ¿Quiere ser presidente?
Juan Carlos, usted puede servirme de notario público. La única opción de mi vida es dedicarme a escribir mis libros. No puedo quedar en deuda con ese interés que tengo de terminar mis libros de derecho corporativo, de derecho societario, y un libro que va a ser muy interesante sobre las troneras jurídicas del acuerdo de paz y cómo hay que blindar a la sociedad colombiana frente a esas grietas jurídicas. Y a eso me voy a dedicar, y me voy a dedicar a ejercer el abuelazgo. Esta mañana contaba que me llegó la tercera edad en medio del servicio público, que estuve recientemente por allá en sus tierras, Juan Carlos, y resulta que en una ventanilla me dijeron boleta para un señor senior de la tercera edad. Dije, no, yo tengo 63 años, contesté muy dignamente, y me dijeron, por eso, de la tercera edad, y me dieron un descuento del 50%, o sea, uno ya, si es de la tercera edad, tiene que pasar a retiro a gozarse de sus nietos. Y usted será el notario vigilante de lo que hoy estoy diciendo.
Ya, pero entonces debo entender que la respuesta suya es no. Es decir, usted no quiere ser candidato ni quiere ser presidente.
De nada, por Dios. Ya bien. Los que iniciamos en el kinder del presidente Gaviria, ya empezamos a dar todos un paso al costado.
Doctor Néstor Humberto Martínez, me imagino que usted habrá escuchado y leído, le habrán contado lo que se ha dicho en relación con las reales razones que tuvo usted o que habría tenido para renunciar. Y algunos dicen, no, el caso Santrich fue un papayazo, pero en realidad a Néstor Humberto Martínez lo sacó Odebrecht. Quería preguntarle, ¿usted queda satisfecho con lo que hizo con la investigación de Odebrecht, que en América Latina tiene a presidentes presos y aquí todavía parece no haber, bueno, a uno que se suicidó en Perú, y aquí parece o hay la sensación de que no se ha llegado a fondo, que no han caído todos los que son los verdaderos responsables?
Sí, eso es falta de la parte de la cultura jurídica y de la cultura informativa. Mire, y lo planteamos todos los representantes de los ministerios públicos de Iberoamérica. Colombia siempre fue reconocido como el país que llegó más lejos en esta investigación, obviamente después de Brasil, porque allí fue donde ocurrieron los hechos. En Colombia, no el fiscal, los 15 fiscales que llevan ese asunto, y eso tiene que llenar de orgullo a la fiscalía, permitió y ha permitido hasta ahora que se hayan judicializado a 98 personas. Le doy un datico, en Brasil solo se judicializaron 82. Y se dice, pero es que aquí no ha caído ningún presidente. A ver, pero ¿qué fue lo que pasó en Perú? En Perú a un presidente le encontraron 31 millones de dólares en sus cuentas personales. Eso es un cohecho. A la otra parlamentaria le encontraron dineros en sus cuentas. Cohechos a los servidores públicos. Yo quiero saber si en las investigaciones de la fiscalía hay cohechos, como se plantea, a presidentes de la República. Aquí en su momento fue la fiscalía, y en ese momento qué escepticismo y qué cosa tan extraña que se anunciara por parte de la fiscalía que había habido dineros en las campañas del 2010 y el 2014. Eso lo saben los colombianos, fue porque lo dijo la fiscalía, no porque lo hayan dicho los políticos contestatarios, ni porque lo haya investigado ningún periodista ni ninguna agencia de medios. Eso se lo contó a Colombia la Fiscalía General de la Nación. El caso es muy interesante, por ejemplo, en Panamá. Miren ustedes. En Panamá hubo un expresidente que recibió una plata, dicen que más de 50 millones de dólares. En Panamá ese expresidente está preso. Y a su turno, el actual presidente Varela recibió dineros para la financiación de sus campañas. y Varela lo reconoció ante la opinión pública panameña, y él no está privado de la libertad porque la financiación ilícita en Panamá como en Colombia da lugar a sanciones administrativas, pero no a sanciones penales. Eso hay que entenderlo bien para poder hacer los contrastes.
Y en ese sentido, doctor Néstor Humberto Martínez, ¿usted cree que la Fiscalía y la Justicia, en términos generales, porque pues obviamente por asuntos de fueros, a veces unas investigaciones avanzan por un lado, otras por otro, ha hecho lo suficiente, por ejemplo, para escuchar al Ñoño Elías, quien en estos días ha clamado porque lo escuchen, porque escuchen su versión en relación, por ejemplo, con dineros que habrán entrado a las campañas presidenciales?
Bueno, los dineros que entraron a las campañas presidenciales los denunció y los advirtió fue la Fiscalía General de la Nación. Creo que sobre eso en Colombia no hay dudas, o tenemos dudas todavía. Eso lo advertí desde febrero del año 2017. Y con el ex senador Bernardo Elías, la Fiscalía ha venido dialogando para tener una posición unificada ante la Corte Suprema, porque a él lo investiga la Corte Suprema de Justicia, en el buen entendido de que si él tiene una matriz de colaboración que le ha presentado a la Fiscalía General de la Nación, puede avanzar con su colaboración con la justicia. Este es uno de esos casos dolorosos que le toca a uno en la vida. Yo tuve siempre una magnífica relación con el senador Bernardo Elías, y por supuesto él tuvo que asistir ante la justicia, ponerle la cara a la justicia, y ahora quiere colaborar con la justicia. Y bienvenida esa oportunidad, porque por eso hemos estado dialogando con sus asesores jurídicos, y habrá unas diligencias prontamente en la Corte Suprema de Justicia, y ojalá haya un feliz desenlace. Ya no participaré yo de esas circunstancias, pero la colaboración de todos aquellos que quieran hablar tienen que hacerlo. Otra cosa de las que se ha dicho es que los que corrompieron no comparecieron ante la justicia. Mire, no hay un solo oficial de Odebrecht, desde México hasta el Cabo de Hornos, que esté respondiendo distinto a los brasileros, porque en todos se les ha tenido que dar principios de oportunidad. Pero en Colombia es el único país de América Latina donde hay tres oficiales de Odebrecht con medidas de aseguramiento. Eso les dará cuenta de todas las falacias y todas las mendicidades que se construyeron a lo largo de estos tiempos. Muchas gracias.
Doctor Néstor Humberto, un momentico.
No se despida de esa manera.
Con su renuncia.
No, si es que ustedes supieran que yo tengo que ir a recoger mis bártulos para poder...
Pero ya según nos ha contado, lo que le queda por delante será bueno. Sí, entonces tiene ya unos minuticos más.
¿Y con qué voy a escribir mis libritos?
Pues parte con estas conversaciones,
Marilu. Claro, mire, con su renuncia queda desactivado lo del fiscal ad hoc en los casos de Odebrecht.
No, eso tendrá que resolverse ahora, me imagino, cuando se tomen las decisiones correspondientes, pero entiendo que el fiscal ad hoc está cumpliendo con sus responsabilidades en este momento.
Señor fiscal, hoy que se va de la fiscalía, ¿se arrepiente de alguna decisión que hubiese tomado en el pasado y que usted diga fue un error?
Arrepentirme, no, yo creo que ante todo frustraciones, ¿no? En esto del ejercicio de la justicia es doloroso ver amigos de los que yo quiero seguir siendo amigo, y que ojalá entiendan que yo tuve que ejercer las funciones desde la fiscalía, porque la justicia no puede claudicar por razones de amistad ni de compadrazgo, y que a veces no entienden que esa es la realidad. Por supuesto que muchos sectores quisieran que yo no hubiera movilizado lo del cartel de la toga, o que no hubiera actuado en el caso de Odebrecht como actuaron los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, porque todo se lo imputan a la chequera del fiscal general. Allá lo que pase, todo es por cuenta del fiscal general, que el fiscal general a veces ni se entera de los hechos. Y muchos amigos que yo he tenido en la vida que dicen, ¿y este señor por qué me judicializó a mí? No soy yo, es el cumplimiento del deber. La gran censura que le pueden hacer al exfiscal Martínez Neira es que él hubiera utilizado su cargo para obstruir la justicia. Eso sí sería muy grave, pero ni en el caso Hyundai, ni en el caso del cartel de la toga, ni en el caso de Odebrecht, donde han tenido que llegar a ser judicializados y condenados personas que fueron muy cercanas a mis afectos, en cumplimiento del deber legal.
¿No se arrepiente usted de haber nombrado al fiscal anticorrupción Moreno en su cargo?
Pues, en puesto en una balanza, creo que me metieron un gol ahí, pero no me arrepiento, ¿sabe por qué? Porque ahí surgió el operativo de investigación judicial más importante en la historia del país para velar por la integridad de la justicia. Y desde el momento en que eso ocurrió, gracias a la cooperación que yo le pedí personalmente al gobierno de los Estados Unidos y que fue muy valiosa, y a la determinación de la Corte Suprema, es que miren, esta Corte Suprema es tan importante en la remoción de todas esas dificultades que tuvimos y en el restablecimiento de toda la integridad, que la Corte se empleó a fondo, para establecer la realidad de estos hechos. Y luego la Comisión de Acusaciones ha venido trabajando y hemos estado trabajando. Mire, ahora empieza la fase 2, por ejemplo, del cartel de la toga en la Fiscalía. Ahí queda una gran frustración porque no veré los resultados, pero ya con la cooperación que nos ha entregado Estados Unidos de ponernos a disposición o de poner a disposición de la Fiscalía al abogado Moreno, vamos a poder avanzar en la Fiscalía, los fiscales, en las indagaciones que tienen en 45 casos. Que hay sobre investigaciones de integridad en la justicia. Y ya la Fiscalía anunciará en el curso, seguramente en los próximos días, todas las imputaciones que van enseguidilla. Ya tienen fecha. 13 excongresistas de la República que pasaron de la Corte a la Fiscalía, un ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, particulares que tuvieron compromisos en estos actos de afectación de la integridad de la justicia. Así es que lo que hemos es actuado, y gracias a ese impase, que sí fue un impase que me dolió mucho, me atormentó mucho, pudimos destapar lo que hoy conocen los colombianos.
Pues muchísimas gracias por este tiempo para los oyentes de RCN Radio. Muchas gracias y seguro que volvemos a conversar en el futuro.
Bueno, Yolanda, a ustedes muchas gracias, a José Manuel, a Juan Manuel, a María Elvira, y sobre todo gracias por sus voces críticas. Es que los servidores públicos, ustedes creen que nosotros nos ofendemos por la crítica. Y yo he pasado tanto por el servicio a la patria que escuchar la crítica lo remoza uno y lo lleva a rectificar. Así es que gracias por todo lo que dijeron en RCN.
Muchísimas gracias. Es Néstor Humberto Martínez. En este momento no sabemos con claridad si es fiscal o exfiscal. Él nos dice que ha pedido una licencia, no está en funciones, y varias cosas que quedan de esta entrevista extensa, una hora más o menos que hemos hecho con él. Él insiste en que la Justicia Especial para la Paz tenía las pruebas para establecer que hubo un delito después de firmados los acuerdos de paz en el caso de Jesús Santrich, que tenían los elementos para poder tomar la decisión de sacarlo de la Justicia Especial para la Paz y avalar la extradición. Él dice que no es cierto que no se tuvieran las pruebas. Le preguntamos sobre el video, y yo creo que tal vez es la noticia más importante que nos ha dado el doctor Néstor Humberto Martínez esta mañana. Primero, el video de 7 minutos que comenzó a circular en las últimas horas, en el que aparece Jesús Santrich en estas conversaciones, de eso solamente se habían conocido unos segundos. Se conoció ahora el video completo de 7 minutos. Nos dice, ese video no estaba en los archivos de la Fiscalía hasta el día de ayer, que salí de mi despacho. Le preguntamos quién lo filtró. Él dice que es, él no lo puede saber, pero él insinúa que cualquier cosa sobre el video hay que preguntárselo a las autoridades de los Estados Unidos. Cuando le preguntamos si lo filtró alguna autoridad de los Estados Unidos, él se remite a decir que ese video no estaba en los archivos de la Fiscalía. Cuando le preguntamos sobre la grabación de ese video y el operativo detrás de ese video, él dice con total contundencia que la Fiscalía no participó en ese operativo en el que se grabó el video. Cuando le preguntamos entonces quién realizó el operativo, nos dice que la versión es que son agentes internacionales de la DEA, y le preguntamos también si hubo una solicitud formal a Colombia de cooperación en este caso, y nos dice que no es así. Y le preguntamos en reiteradas oportunidades qué dice la ley, qué dice la norma en estos casos, y él lo que dice es que tradicionalmente lo que se hace es una carta en la cual se solicita la colaboración de las autoridades colombianas, particularmente de la Fiscalía. En este caso le preguntamos, ¿hubo carta? Y nos dijo que no. Ni hubo carta, ni hubo información de la Fiscalía de este operativo, ni hubo participación de la Fiscalía en este operativo. Le preguntamos si eso no significa que es un operativo ilegal, y eso sí no lo quiso responder. Dijo, eso es lo que se debe investigar. participar, pero estableció con claridad que la Fiscalía no participó en este operativo y que no hubo información. Ahí nos planteamos nosotros los interrogantes, uh-huh, y es bueno que los juristas se pronuncien sobre cuáles son las condiciones que establece la ley para que agentes de otros países tengan participación de operativos en Colombia. ¿Deben informar, no deben informar, qué deben hacer, cuál es el trámite a seguir? Porque aquí también hay un procedimiento jurídico. Ha dicho el fiscal también que su renuncia es irrevocable, que no hay paso atrás, que no la cambia, pase lo que pase, y que se va a dedicar a ser abuelo y a escribir libros, que no tiene intenciones de ser candidato. 9 de la mañana, 9 minutos. Usted es...